Movilízate.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, edición 205 de esto llamado Movilízate, una semana más con vosotros o con ustedes, como prefieran, con la actualidad más candente del mundo de la telefonía móvil y tecnología. En general, un sumario muy suculento que os desgranamos ya plato por plato en nuestro sumario.
Esto es lo que hemos preparado para ti en esta edición de Movilízate.
Vodafone responde a Movistar con otra tarifa antioperador móvil virtual. Llamar desde el extranjero será más barato a partir de este verano. La mejor oferta de ADSL en España es un 12% más cara que en la Unión Europea. La UNESCO inaugura su biblioteca digital mundial y tendremos tiempo, como siempre, para la seguridad con Inteco.
Con Movilízate, la telefonía móvil es fácil.
El comentario de la semana.
Antes de entrar en materia, es momento, como es habitual, de dar una visión global, de comentar 3-4 pinceladas de la actualidad de la semana que dejamos atrás con el director de Movilonia.com, con José Antonio III. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Miquel, ¿qué tal?
Como decía, una semana que dejamos atrás, ¿cómo la podemos resumir?
Bueno, pues una semana con bastantes novedades en cuanto a servicios y tarifas por parte de las operadoras que últimamente, pues con el tema de la crisis, están agudizando bastante el ingenio para lanzar, pues eso, productos más económicos, ¿no? y que se adapten un poco a todos los bolsillos. Vamos a empezar con lo que consideramos una buena noticia, y es que la Eurocámara ha ratificado las rebajas del servicio de roaming, el que ya informamos hace unos meses, en noviembre del año pasado, y que hará que, bueno, pues que cuando viajemos por Europa pues nos cueste mucho más barato que hasta ahora. Las nuevas tarifas entrarán en vigor a partir del 1 de julio y, bueno, pues con IVA conseguiremos hablar por un máximo de 50 céntimos por minuto y recibir llamadas nos costará pues poco más de 30 céntimos, mucho menos de lo que nos cuesta ahora. Y además se da la circunstancia de que enviar un mensaje desde cualquier país de Europa será más barato que hacerlo desde dentro de España. Aquí pagamos normalmente unos 17,4 céntimos por mensaje, y si lo hacemos desde París, por ejemplo, pues nos costará menos de 13 céntimos. Además, estas tarifas, tanto las de voz como las de banda ancha móvil y mensajes, se irán rebajando en los próximos 2 años. O sea que estos precios se aplicarán hasta el año que viene, pero en 2010 y en 2011 pues tendremos todavía más descuentos. Seguimos con las tarifas. Vodafone acaba de contestar a la nueva propuesta de Movistar de lanzar un contrato low cost, pues les ha contestado promocionando su tarifa estrella, la vitamina Super 90x1, suprimiendo la cuota mensual, que era de casi 14 euros hasta final de año. Vale. Y por último, vamos a hablar de Yoigo, que ha decidido extender su servicio de internet para llevar a todos los clientes de la modalidad prepago. Vale, por unos 3,5 euros diarios, cualquier usuario de Yoigo podrá navegar hasta 100 megas al día. Esta tarifa es compatible únicamente con su tarifa de voz del 8 y además exige un consumo mínimo de unos 7 euros al mes. Hombre, a nosotros nos parece una buena noticia el que cualquier usuario de Yoigo pueda utilizar este servicio, ya que hasta ahora no estaba disponible nada más que para hablar de contrato, pero nos parece que el precio es un tanto alto si lo comparamos con las ofertas de otras operadoras. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está el servicio para el que lo quiera utilizar. Y eso es todo lo que destacamos esta semana.
Asuntos que vamos a abordar ya en profundidad durante los próximos minutos. José Antonio III, director de Movilonia.com. Gracias una semana más y hasta la próxima conexión.
Gracias a vosotros.
Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer.
Inconfundible la voz de Susana Alba al frente de Efecto Mariposa con este nuevo sencillo adelanto.
¡Movilízate! Arrancamos el repaso a la actualidad.
Y como ya avanzábamos el pasado mes de noviembre, el Parlamento Europeo impondrá unos precios máximos de roaming a las operadoras del viejo continente. El Pleno de la Eurocámara acaba de aprobar los precios que entrarán en vigor a partir del 1 de julio, gracias al apoyo de 646 votos. Desde esa fecha, las llamadas móviles solo podrán cobrar 49,88 céntimos por minuto por llamada realizada en itinerancia y 30,4 por recibirla. Con respecto a los SMS, el precio máximo queda fijado en 12,76 céntimos y si se quiere navegar por internet desde el móvil habrá que abonar como mucho 1,16 euros por mega. En 2010 y en 2011 los precios seguirán bajando. Veremos si es verdad. Si hablamos de Vodafone, que ha respondido Movistar con otra tarifa anti operador móvil virtual, y es que La Roja ha anunciado un plan de precios low cost como el contrato simple de Telefónica Móviles. La respuesta se ha hecho poco esperar. Si Telefónica Móviles lanzó el contrato simple, recordamos, tarifa única por 10,44 céntimos de euro por minuto, iba incluido, y SMS, Vodafone acaba de hacer lo propio con Vitamina Super 90 por 1. Se trata de un contrato que permite hablar hasta hora y media con cualquier fijo o móvil nacional, abonando únicamente el establecimiento, 17,4 céntimos, y el primer minuto, 23,08. Vodafone aplica una cuota mensual de prácticamente 14 euros a esta tarifa, pero los que los soliciten antes del próximo 14 de junio no se les va a cobrar hasta final de año, lo que es lo mismo 125 euros de ahorro. También ofrece Vodafone esta opción a clientes que soliciten un número nuevo o tramiten una portabilidad. A diferencia de Movistar, el consumo que realicemos con la tarifa Vitamina Super 90 por 1 sí genera puntos canjeables por móviles. Vamos con más noticias, una de gran calado que nos llamó la atención hace unos días, y es que Movistar cortó las líneas móviles deprisa por impago. Y sí, lo hicieron así, lo hicieron deprisa y corriendo, porque las facturas pendientes del grupo que edita El País ascendían a 300.000 euros y no pudieron usar sus teléfonos durante el pasado jueves día 16. El motivo fue el reiterado impago de las facturas de Movistar, según señala Cotizalia, basándose en fuentes de ambas compañías. En total, los recibos pendientes de cobro ascendían hasta 300.000. Movistar había requerido el pago en varias ocasiones, pero no cobró hasta que adoptó esta medida drástica. Vamos con más, hablamos también de Yoigo, que ha lanzado su banda ancha móvil para prepago. Internet para llevar se puede usar por 3,48 euros diarios con 100 megas de límite cada 24 horas. En caso de que se supere el límite, la conexión no se va a interrumpir, sino que se va a reducir la velocidad hasta los 64 kilobits por segundo. Los clientes que lo deseen podrán utilizar la tarjeta SIM para hablar con la tarifa del 8, pero no podrán optar por la tarifa del 0. Internet para llevar prepago estará disponible a partir del próximo 6 de mayo y tiene un consumo mínimo de 6,96 euros al mes, tanto de voz, datos o SMS. Y se puede solicitar desde tres métodos distintos. Para los que utilicen su propio móvil o un módem USB propio y solo necesiten la tarjeta SIM, cuesta 20 euros con 20 de saldo. Y si no dispones de módem, hay dos opciones: el Toshiba G450 con teléfono IP3 o el ZTE MF626, que también funciona como pendrive, por 49 euros cada uno. Y Movi y Telefónica podría hacerse con el 30% de la cubana Etexa. Según informa el economista.es, la operadora de César Alierta ya tiene preparada una oferta para intentar hacerse con el 30% del accionariado del operador cubano de Texa, que actualmente está en manos de France Telecom. Y es que la empresa italiana estaría más que dispuesta a vender su participación, por lo que la operación podría ser inminente. Telecom Italia quiere así recuperar la inversión que efectuó en el mercado cubano y que de momento no ha dado los resultados esperados. Además, Telefónica estaría muy interesada en entrar en la isla caribeña porque hay una gran clientela empresarial española y para bloquear el posible interés del magnate mexicano Carlos Slim. Además, las recientes muestras de que la relación entre Estados Unidos y Cuba podría ir suavizándose puede ser el empujón definitivo para Telefónica. Y las portabilidades son cada vez más fáciles. Normalmente cambiarse de compañía y de operadora a otra no suele traer problemas por parte de la nueva compañía, pero por parte de la antigua no resulta un proceso especialmente sencillo y se exige una petición escrita para hacerlo. pero esto parece que va a acabar. La CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ha aprobado una circular que permitirá que los usuarios que quieran llevar a cabo una portabilidad puedan hacerlo mediante un consentimiento verbal. Eso sí, este consentimiento verbal deberá estar verificado por una empresa de servicios independiente del operador beneficiario. Esta empresa verificadora no podrá formar parte del mismo grupo empresarial que la compañía beneficiaria y no podrá prestar otro tipo de servicios al operador beneficiario y no podrá recibir tampoco incentivos de este. Y es que España es uno de los países europeos donde más portabilidades se realizan al mes, unas 300.000, y esta medida pretende facilitar el trámite y fomentar la competencia en el mercado de la telefonía móvil. Las nuevas operadoras y en el último caso los usuarios serán los más beneficiados por esta circular. Y terminamos hablando de David Beckham, que protagoniza un spot para mostrar el nuevo Motorola Aura. También ha tomado parte en el del Motorola Razr 2 y en otro de Vodafone. La imagen, para la que se ha utilizado técnicas avanzadas de postproducción, muestra a Beckham bajo un aura roja que le otorga un aspecto de otro mundo. Las imágenes representan los nervios, músculos y arterias de Beckham a medida que el teléfono se desliza por su cuerpo, como si se tratara de una sesión de rayos X. El spot combina influencias tradicionales y modernas, buscando su inspiración no solo en el arte renacentista, sino también en la escultura clásica y sus precisos esbozos anatómicos, sin olvidar disciplinas modernas como la mecánica y la robótica. Inspirado en el diseño de la alta relojería, el nuevo Motorola Aura incorpora maquinaria suiza y más de 200 componentes. Su proceso de fabricación manual supone más de 2 semanas de trabajo. David Beckham señalaba al respecto que también le gustan los relojes clásicos, así que un teléfono con un diseño tan exclusivo que deja ver su maquinaria interna, según cuenta, es realmente algo único. La campaña publicitaria a nivel mundial se iniciará a finales de este mismo mes de abril, o sea, ya mismo, y no es la primera vez que Beckham anuncia un teléfono móvil. El pasado 2007, septiembre de 2007, protagonizó otro spot para Motorola, en esta ocasión para vender el Razr 2.
Informática en Movilízate. Resumen de las noticias de la semana.
Momento para la informática, momento de saludar a Íñigo Sastre. Íñigo, ¿qué tal? Todo tuyo.
Buenas, Miquel, ¿qué tal estamos? Una semana más, estamos ya preparados, listos y completamente llenos de ganas, repletos de noticias. Vamos, un montón de cosas como para entretenernos toda la sección. Pero vamos a pasar directamente a las noticias porque no me quiero entretener hoy, porque la actualidad viene muy candente. Vamos a hablar de las nuevas memorias DDR3 para ordenadores portátiles de Kingston, abriendo hoy con hardware y en este caso anunciando que esta misma semana se va a lanzar al mercado sus primeras memorias DDR3 pensadas para ordenadores portátiles, los HyperX DDR3 SO DIMM XMP Ready, las cuales se usan en el chip móvil de Intel Cantiga. Eric Reid, el director de marketing del grupo de plataformas móviles de Intel, confesaba la estrecha colaboración entre Kingston e Intel para el desarrollo de productos como estas memorias. Kingston ha trabajado estrechamente con Intel para certificar la nueva memoria HyperX SODIMM y hacer que DDR3 sea capaz de soportar XMP, el sistema que utiliza el procesador de Intel Centrino. Valoramos el esfuerzo que Kingston ha realizado en este área de rendimiento móvil extremo y esperamos que los gamers estén encantados con los desarrollos de rendimiento inigualable que ofrece XMP a la nueva generación de notebooks. Una nueva esfera en la cual los juegos se van a desarrollar de una forma impresionante, los gráficos van a ser algo insólito hasta la fecha y la velocidad de proceso va a ser mucho más avanzada. Y ahora pasamos a un tema muy habitual en Movilízate. Hablamos del terreno de las operadoras, en este caso encaminado hacia la ADSL, y es que la mejor oferta de ADSL en nuestro país es un 12% más cara que en la Unión Europea, y es que el precio de la mejor oferta de banda ancha en velocidades medias, desde los 2 hasta los 10 megabytes por segundo, rango que perdón, megabits, he dicho megabytes, a lo que iba, es un rango que abarca el 70% de las conexiones contratadas en nuestro país y la mejor oferta de estas es un 11,7% superior a la media de las mejores ofertas que están presentes en la Unión Europea, según el informe sobre precios de banda ancha de 2008 publicado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El texto, que corrobora las conclusiones del otro informe elaborado por la Comisión Europea, dice que la media de las mejores ofertas en España en el rango de velocidades antes mencionada es de 33,3 euros frente a los 29,8 euros de media en la Unión Europea. En cambio, si tomamos como referencia las ofertas en velocidades altas, superiores a 10 megabits por segundo, con un 12,2% del total de paquetes de banda ancha y voz en España, la mejor oferta cuesta 33,6 euros, un 2,1% inferior a la media de la Unión Europea. Por el contrario, en velocidades inferiores a 2 megabits por segundo, con un peso en el mercado de un 15,4%, la mejor oferta es un 5,1% más cara que en Europa. En cuanto al precio de las operadoras europeas, el precio de banda ancha del exmonopolio español Telefónica con respecto a sus homólogos europeos es un 56,4% superior al de las mejores ofertas en Europa. Según el informe del regulador, la mejor promoción de la firma presidida por César Alierta en banda ancha para velocidades entre 2 y 10 megabits por segundo es de 59,9 euros frente a los 38,3 euros de media en operadoras europeas como pueden ser Deutsche Telekom, KPN, BT y Telecom Italia. Dejamos de lado las operadoras y los disgustos que nos dan a nuestros bolsillos mes a mes, sobre todo si somos adictos a Internet, algo en lo que uno tiene que sentirse un poquito culpable, pero tenemos que hablar de la grande, de Microsoft, que actualizará Office 2007 este mismo mes. Planea colocar el Service Pack 2 para WSOS y también para Microsoft Update este mes de abril. Microsoft Corporation anunció el jueves que empezará a lanzar el Office 2007 Service Pack 2 para los clientes este mes. En una entrada del blog Windows Server Update Services, WSS, Cecilia Cole, una gerente de programación de Microsoft, dijo que el paquete de servicios sería colocado para el servicio de actualización este mes de abril. No informó de una fecha exacta, pero dijo que más información se publicaría en el blog específico de Office más adelante este mismo mes, y ya quedan pocos días. Os mantendremos informados, no obstante es una actualización importante que corregirá numerosos problemas que ha tenido la suite ofimática, y es que desde que lanzó por primera vez Office 2007, hace unos 6 meses, cuando dijo que despacharía actualización entre febrero y abril de 2009. El SP2 incluye soporte para Open Document Format, el formato de documentos utilizado por ahora por OpenOffice, elevó el desempeño del cliente de correo Outlook 2007, añade también facilidad para desinstalar paquetes de servicio y contiene todos los arreglos a fallas y parches de seguridad desde que Microsoft implementó el SP1 en diciembre del año 2007. Y continuamos hablando de la grande, de Microsoft, que se prepara para migrar a Explorer 8 a todos los usuarios. Y es que la compañía enviará un mensaje de actualización automática a quienes utilicen una edición anterior de Explorer. Algo que también suele hacer su rival Mozilla con las versiones de Firefox. Y es que con este objetivo la campaña ya ha enviado todos los mensajes a aquellos usuarios que se habían descargado la versión beta del navegador desde que estaba disponible en enero la actualización gratuita y automática de Explorer. Pero va más allá para convertir a Explorer 8 en el navegador más popular, y a partir de la próxima semana todos los usuarios recibirán el mensaje de actualización, en una práctica que ya realiza, como hemos dicho, Mozilla, para que los usuarios tengan Firefox siempre actualizado, pero a la que hasta ahora pues Microsoft no había prestado demasiada atención. Según palabras de Microsoft en el blog de la compañía, empezaremos por quienes todavía utilizan Internet Explorer 6 o Internet Explorer 7 en Windows XP, Windows Vista o Windows Server 2003. El usuario tendrá que dar su consentimiento para instalar la nueva versión del navegador. Con Explorer 8, Microsoft espera seguir siendo líder indiscutible del mercado de navegadores y frenar el empuje de Firefox, que poco a poco le arrebata cuota de mercado. Y cambiamos de empresa, cambiamos de tercio, hablando de Oracle, que adquiere Sun Microsystems por 5.718 millones. El grupo estadounidense de software, Oracle, ha alcanzado un acuerdo para comprar Sun Microsystems por un estimado de 5.600 millones de dólares, 4.320 millones de euros en efectivo, que alcanza los 7.400 millones de dólares, 5.710 millones de euros al sumarle la deuda de Sun, según ha anunciado hoy ambas empresas. Recordemos que Sun es propietaria de la tecnología más popular de Java y que, por otra parte, Oracle se dedica a numerosas soluciones que tienen servidas a un montón de empresas de todo el mundo. El consejero delegado de Oracle, Larry Ellison, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo alcanzado y ha afirmado que la compra de Sun transforma la industria de tecnologías de la información. mientras que el presidente de Sun, Scott McLearly, ha calificado la fusión como la evolución natural de la reacción de la relación, perdón, entre las dos empresas, y ha afirmado que el evento supone un hito en la historia del sector. De este modo, Oracle se hace con Sun Microsystems, una compañía sobre la que los últimos rumores apuntaban a que podía haber sido comprada por IBM. Y muchos me preguntarán a estas alturas, ¿dónde está Google? Pues una semana más no se va a quedar sin su espacio dentro de esta sección. Hablamos del buscador de Internet, Google, que registró el primer trimestre de este año una caída de su facturación con respecto a los tres últimos meses de 2008, ello a pesar de haber obtenido un beneficio neto de 1.420 millones de dólares, lo cual vienen a suponer 1.076 millones de euros, un 9% más respecto al mismo periodo del año anterior. El buscador, con sede en Silicon Valley, comunicó ayer que los ingresos en enero y marzo de este año fueron de 5.510 millones de dólares, un 3% menos que el último trimestre de 2008, aunque 6% más que el último año. En los 5 años desde que la compañía salió a bolsa, Google nunca había visto caer su facturación en un trimestre para otro. Google ha tenido un buen trimestre, dada la profundidad de la recesión económica, dijo Eric Smith, consejero delegado de la firma, recordando que el beneficio neto ha subido pese a la bajada de los ingresos. Y pasamos a hablar de Facebook. No sé si tú serás usuario de Facebook, yo sí lo soy y ya he hecho esto. Y es que Facebook llama a los usuarios para elegir por votación sus términos de uso. Desde el pasado 16 de abril, los usuarios de Facebook pueden decidir qué términos de uso prefieren para el servicio, los redactados por la propia empresa o aquellos en los que han colaborado los miembros de la comunidad de la red social. Con esto pretenden que sean mucho más justas y, sobre todo, estar a la altura de las exigencias de los usuarios. Entonces, el máximo dirigente de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el nacimiento de unos principios y de una declaración de derechos y responsabilidades de servicio que sustituirían a los actuales términos de uso de la red social. En su redacción participarían los usuarios que lo desearan a través de sendos grupos abiertos al efecto. Estos nuevos términos de uso lo que permiten implantar son una forma de funcionar bastante más ajustada a las exigencias, como hemos dicho, de los usuarios, bastante más abiertas y, sobre todo, que vayan menos en contra de la política de propiedad intelectual de cada uno de los usuarios de Facebook. Y así terminamos esta semana nuestra sección a través de Movilízate, hablando de informática. Pero antes de despedirme de todo el equipo del programa, vamos a aprovechar para dar una noticia curiosa. Muéstrame tu escritorio y te diré quién eres. Y es que, según los psicólogos, el escritorio del PC revela la personalidad de los usuarios y sus ambiciones. La psicóloga Donna Lawson asegura que el escritorio del PC puede ser indicativo de personalidad, ambiciones y costumbres del usuario. Lawson ha observado y categorizado un gran número de escritorios virtuales, lo que le ha llevado a concluir que existen los siguientes grupos: los artísticos, los soñadores, los sociables y los metódicos. Aparte de ello, existen escritorios genéricos como los egoístas y los pedantes. Estoy convencida de que todo lo que hacemos refleja quiénes somos. Quizá no estemos concienciados acerca de ello, pero el escritorio puede ser usado para evitar señales sobre tu personalidad, declaró Donna Dawson a la publicación británica The Telegraph. Según la psicóloga, un escritorio con abundantes documentos y directorios es demostrativo de una persona desorganizada que pierde la visión del conjunto de las cosas. Por el contrario, los usuarios que tienen iconos a la derecha y a la izquierda del escritorio parecen ser organizados, valoran el equilibrio y están en condiciones de mantener la calma cuando es necesario. Un escritorio caracterizado por un gran número de iconos es indicativo de un usuario que quiere tener todo acceso y también que espera mantener todo bajo control. Y aún así, la persona en cuestión puede tener una vida bastante desorganizada, al menos con tendencia a ello. Las fotografías de la familia, destinos turísticos y sus amigos indican claramente las prioridades que tiene tal persona. Los motivos en cuestión a menudo recalcan en el estatus social del usuario. En fin, yo os dejo 7 días para que penséis en lo que habéis hecho y cómo es vuestro escritorio, y esperamos también vuestros correos electrónicos y comentarios. Oye, Miquel, ¿qué te parece saber más o menos cómo son nuestros oyentes a través de sus escritorios?
Curioso.
En fin,
curioso.
Eso te lo dejo a tu juicio, y la semana que viene nos vemos otra vez en este mismo estudio y a través de Movilízate. Hasta la semana que viene, Miquel.
Hasta entonces, Íñigo. Como digo, curioso, sin duda curioso, noticias curiosas. Bueno, no os voy a contar yo cómo tengo mi escritorio porque, bueno, te ha hecho un poquito un desastre. En fin, ¿qué querrá decir eso? Yo ya lo sé, que hacemos un mínimo descanso para aprovechar y limpiarlo. Y a la vuelta tenemos mucho más: la encuesta de la semana, la sección de seguridad con Intecom, aplicaciones, el buzón de voz en el que daremos respuesta a vuestras consultas. En fin, como siempre, secciones interesantes a las que estáis invitados. Si queréis, en este mismo punto del dial, en cuestión de instantes. Hasta ahora.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Esta semana, el programa Enredando de Euskadi Digital llega a su edición número 300 y lo celebramos por todo lo alto con una emisión donde no va a faltar nadie. Contaremos incluso con una persona que se le escucha a diario en Euskadi Digital, pero que nunca ha hablado en antena. ¿Quién será? 7 años, 600 horas de radio y más de 25.000 oyentes al mes. Apúntalo bien en tu agenda. Jueves 30 de abril desde las 7 de la tarde, emisión en directo, y si te lo pierdes, se repite el sábado desde las 12 del mediodía. No te pierdas el Enredando 300, porque 300 solo hay uno.
Enredando, la informática que se escucha.
¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Estamos de vuelta en esta edición 205 de Movilízate y por supuesto que las noticias que hemos comentado en el primer bloque, las noticias que hacen referencia al mundo de la telefonía móvil, las encontráis siempre en nuestro portal colaborador en www.movilonia.com, www.movilonia.com. Además de poder votar a la encuesta que os planteamos cada semana, que por cierto la hemos renovado. A partir de hoy os preguntamos cuántas tarjetas SIM usas, cuántos números de teléfono móvil tienes ahora mismo, sueles llevar habitualmente en tu bolsillo. Pues las votaciones a fecha de 27 de abril, o sea este pasado lunes, estaban de la siguiente manera. Curiosamente, el 36% de los votantes lleva más de 3 tarjetas SIM encima, empatados con un 24%, una o dos tarjetas, y ya con un 16%, 3 tarjetas SIM. Vemos que está muy repartida la cosa, necesitamos más votos, queremos una opinión con una horquilla más, lo más pequeña posible, con lo cual necesitamos vuestro voto en nuestro portal colaborador en www.movilonia.com, www.movilonia.com.
Nos sumergimos en la red y te traemos las mejores páginas web para sacarle el máximo rendimiento a tu dispositivo. En Movilízate, sección de Internet.
Tiempo para hablar de Internet, tiempo para saludar. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Miquel. El pasado 21 de abril, la UNESCO inauguró su Biblioteca Digital Mundial, un sitio web que ofrece materiales culturales únicos de bibliotecas y archivos de todo el mundo. Esta página está disponible en árabe, chino, francés, español, inglés, ruso y portugués. Ofrece acceso gratuito a manuscritos, mapas, libros, partituras, grabaciones, filmes grabados y fotografías. Entre los objetivos de este proyecto está el promover el entendimiento internacional y expandir el volumen y variedad del contenido cultural en Internet. Se pueden encontrar, entre otras cosas, huesos y estelas aportados por la Biblioteca Nacional de China, manuscritos científicos en árabe aportados por la Biblioteca Nacional y Archivo de Egipto, fotografías de América Latina provenientes de la Biblioteca Nacional de Brasil y obras en árabe, persa y turco de la Biblioteca del Congreso. La dirección de esta biblioteca digital es esta: www.wdl.org. Hablamos ahora de la mayor web de intercambio de entradas de España. Su nombre es tengoentradas.com y los datos son bastante contundentes. 20.000 registros han obtenido en su primer año de vida entre vendedores y compradores de entradas, habiéndose hecho más de 6.000 operaciones. Esta web pone en contacto a las personas que tienen entradas a diferentes eventos con las personas interesadas en adquirirlas. Si alguna vez se necesita encontrar una entrada para algún evento o interesa vender entradas, una buena opción es esta: www.tengoentradas.com. Y si lo que interesa es hacer una obra o reforma, tal vez pueda venir muy bien consultar habitísimo.es, con dos S's, un directorio de profesionales de empresas de reformas. Y es que cada vez hay más directorios de este tipo en Internet, y lo mejor de todo es que anunciarse es gratis, por lo que no cuesta nada a las empresas dar a conocer su negocio en este tipo de buscadores, directorios temáticos. Otro sitio de este tipo, pero enfocado al trueque, venta y alquiler de inmuebles, es truequeinmo.com, donde también es gratis anunciarse y contactar con los vendedores. Internet nos hace la vida más fácil y cómoda, como cómodo es, por ejemplo, comprar billetes de tren por la red. Y es que Renfe batió el pasado 20 de abril su récord de ventas por Internet al vender ese día 30.674 billetes, siendo el canal más utilizado por los pasajeros para adquirir billetes en detrimento de la casi obsoleta ventanilla. Y con esa última información...
Gracias, Álvaro. Perdemos la conexión con Álvaro. Sin duda, Renfe tiene una buena opción a través de Internet para la compra de billetes. Sin duda, además, no solo más sencillo, más eficaz, sino también, en la mayoría de los casos, bastante más económico que hacerlo a través, como decía Álvaro, de la prácticamente ya extinguida ventanilla. ¡Vamos con aplicaciones!
¡Movilízate!
Sácale el máximo partido a tu móvil. Estas son las aplicaciones que te recomendamos esta semana.
Hablamos en esta ocasión de tres aplicaciones. La primera de ellas, Facebook 1.5 para BlackBerry, que ha sido lanzado oficialmente, esperada ya desde hace bastante tiempo. Finalmente se ha hecho oficial Facebook 1.5 para BlackBerry, la aplicación que permite el acceso a esta red social desde nuestro terminal, y llega con la novedad de una mayor integración de las funciones del móvil con esta. Por un lado, permite sincronizar nuestros contactos con la agenda de la BlackBerry, incluyendo teléfonos e imágenes. También podremos sincronizar nuestro calendario, eventos, cumpleaños. Además, incluye acceso a muchos de los servicios que ofrecen desde la misma página web. De este modo, podremos actualizar nuestro estado y ver y comentar el de nuestros contactos, además de enviar mensajes, escribir en el muro de los contactos o añadir amigos. También permite subir fotos de manera muy sencilla, así como recibir notificaciones de novedades en la pantalla de inicio de la BlackBerry. A eso, Facebook 1.5 para BlackBerry le suma la integración de los mensajes con la bandeja de entrada del terminal, así para tenerlo todo localizado en un mismo lugar. Con esta música de fondo, qué mejor que hablar de MyRMX. MyRemix es una utilidad para móviles Symbian con la que convertirnos en DJs y crear tonos de llamada basados en nuestras propias mezclas. Podemos elegir entre distintos estilos musicales y compartir nuestras creaciones con los amigos y usuarios. Este mismo programa MyRemix se basa en distintas pistas de audio en las que podemos ir combinando las muestras de sonido de los diferentes mix packs. El interfaz es bastante impactante y tras un rato de usarlo es relativamente sencillo. Incluso dispone de un tutorial para empezar con nuestras creaciones y también tiene una vertiente de red social. Los tonos de llamada que vayamos creando se pueden guardar o compartir y enviar en forma de mensaje multimedia. Además, la gente de MyRemix promete incorporar nuevos estilos musicales cada semana y buscan grupos que quieran ofrecer su música para poder ser convertida en mix packs. La idea de MyRemix es bastante buena y completa. Por un lado, añaden creatividad a un tema tan tradicional como los tonos de llamada, y por otro, puede suponer una buena plataforma para nuevos grupos que quieran darse a conocer. Música y móvil cada vez más unidos, y MyRemix una buena herramienta para profundizar más en esta combinación. Terminamos hablando de Hulu, que para quien no lo sepan, es una plataforma, una web parecida a YouTube, pero en la que varias cadenas de televisión, sobre todo norteamericanas, cuelgan sus propios programas como series, variedades o deportes para difundirlos gratuitamente por internet. De momento, la mayor parte, como os comentamos, está disponible en Estados Unidos y hace ya casi un año que anunciaron la intención de expandirse por todo el mundo. Según se ha publicado, esta aplicación dará una experiencia de usuario tan buena como la de web, y el streaming de vídeo será tanto por Wi-Fi como por 3G. Se va a lanzar en el iPhone y es bastante probable que, como viene siendo de costumbre, Apple no tenga reparos en eliminar la opción 3G para contentar a las operadoras, sobre todo si tenemos en cuenta que Hulu es parte de la competencia de iTunes Video. De todos modos, si Hulu llegara a un terminal como el iPhone, al ser gratuito y teniendo en cuenta de que ese teléfono se vende con tarifa plana de datos, podríamos estar ante la esperada explosión de la televisión en el móvil. Por lo que parece, el lanzamiento podría llegar al mercado por las mismas fechas que el nuevo iPhone, que se espera que salga en junio. No obstante, hemos de suponer que tendremos que esperar a disfrutar de esta aplicación hasta que Hulu se abra en España, y de momento para ello todavía no hay fecha.
¿Estás seguro? Hablamos de seguridad. Hablamos con Inteco.
Y como es habitual, cada dos semanas es momento para adentrarnos en el mundo de la seguridad, para proteger nuestros ordenadores y también nuestros dispositivos inalámbricos. Y es momento también, como cada dos semanas, de acercarnos hasta Inteco y hablar con el coordinador de los servicios preventivos, con Manuel Rensa. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Comenzamos en esta ocasión hablando del uso del móvil en el vuelo, que se va a duplicar en la Unión Europea antes de fin de año. Bueno, como decíamos, un año después de que ya se amortizasen a nivel comunitario las normas para hacer un uso seguro de teléfonos móviles a bordo de los mismos aviones.
Así es. Hablábamos hace unas semanas que recientes estudios volvían a poner en tela de juicio la seguridad del uso de dispositivos móviles en los aviones. Y es que esto podía frenar los intentos para autorizar su uso. Pues gracias a estas nuevas medidas y al establecimiento de un procedimiento único de autorización, para este servicio transfronterizo, pues las aerolíneas empiezan a ofrecer a los pasajeros la posibilidad de enviar mensajes de texto, navegar por internet o incluso realizar llamadas durante el vuelo. Hasta el momento hay 27 aeronaves en la Unión Europea que han sido equipadas para utilizar con total seguridad el móvil en el espacio, en lo que es dentro del espacio aéreo europeo. Una cifra que la Comisión prevé que se duplique para finales del 2009. Y es que en abril de 2008 la Comisión Europea introdujo normas para armonizar todas estas condiciones, ¿no? Las condiciones de los servicios de telefonía móvil a bordo de los aviones, y esto ha permitido que los proveedores pues especializados empezasen a operar en Europa asociándose a las aerolíneas que estuvieran interesadas. Entre tanto, pues las compañías están poniendo a punto las condiciones de los pasajeros que deberán respetar o que deberán tener en cuenta para poder utilizar los teléfonos a bordo, y analizan también pues la difusión que está teniendo el servicio en los aeronaves piloto en las que ya está equipado. Con estas medidas aprobadas por la Comisión en el 2008, se garantiza que el uso del móvil a bordo pues no va a causar interferencias con los equipos y sistemas de navegación ni con las redes de comunicaciones móviles terrestres, lo que es sin duda una muy buena noticia para las personas que pasan mucha parte de su tiempo en los aviones y que ahora pueden aprovechar para navegar, para llamar por teléfono o para este tipo de actividades.
Y hablamos de virus porque se están recibiendo varios correos falsos en castellano que informan acerca de que el expresidente de Perú, Fujimori, se ha suicidado en su celda, y el objetivo es que, como siempre, piquemos y nos infectemos con un programa malicioso.
Eso es. Mediante estos correos falsos que están detectándose en las últimas semanas, que también conocidos como bulos, los atacantes lo que buscan es, como dices, infectar los ordenadores de los usuarios pues con código malicioso, con programas, virus, que están diseñados en este caso para la captura de claves bancarias. En esta ocasión el correo no es el que transporta el programa o el archivo malicioso en sí, sino lo que hace es servir de gancho para que los usuarios visiten una página web maliciosa desde la que infectar al usuario. ¿Qué hacen? Pues para dar mayor fiabilidad al mensaje de correo y conseguir atraer de mejor manera la atención del usuario para que realice una determinada acción, pues invitan a visitar la página con el argumento de poder ver una carta escrita por el expresidente de Perú, Fujimori, en la que se relata, supuestamente, claro, la verdad de su mandato. Entonces nosotros, muy interesados, pues pulsamos en el enlace y al acceder a la página lo que se muestra es un aviso en el que se nos solicita que para poder ver el vídeo necesitamos descargar un controlador, ¿no? Un pequeño programa para que se visualice correctamente. En este caso el controlador no es tal, sino que lo que es el código malicioso. Entonces, si aceptamos, lo que estamos es dando acceso, ejecutando el virus en sí. Los atacantes utilizan este tipo de correos basados en la ingeniería social, de la que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, para que, motivado pues por la curiosidad o por el morbo, pues realicemos determinadas acciones que faciliten el que el virus consiga infectar el sistema. Tenemos que tener en cuenta que por muchas herramientas de protección que tengamos, pues antivirus, cortafuegos, antiespías, todas esas herramientas están muy bien, pero son un apoyo. Si luego abrimos la puerta a los virus con este tipo de acciones, pues de poco van a servir las herramientas. Este tipo de ataques, para captar la atención, utilizan pues el gancho de personajes públicos, como pueden ser artistas, deportistas, eventos pues como los Juegos Olímpicos, una catástrofe que en un momento dado puede hacer que se sensibilice mucho la gente. Recordamos casos similares durante el huracán de Katrina, en el que también se aprovechaba esta catástrofe pues bueno, para mandar correos con la que infectar a los usuarios. También lo suelen apoyar con elementos impactantes, pues del tipo artista detenido o deportista, fotos exclusivas de tal deportista, pues bueno, cualquier cosa o personaje de actualidad es un buen motivo. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Pues bueno, pues para evitar este tipo de infecciones, con unas pautas básicas es bastante, vamos, podemos evitar los riesgos. ¿Qué pautas? Pues no hacer caso de correos electrónicos de los que no conocemos el remitente. Esta es fundamental. También como norma, no seguir un enlace que nos llegue en el correo electrónico, a no ser que estemos muy seguros de a dónde apunta y de quién es el remitente. En caso de que queramos visitar el enlace, bueno, pues mejor copiarlo nosotros o escribirlo manualmente en la barra de navegación para que, bueno, para que, pues bueno, porque el texto en el mensaje puede indicar una cosa, pero realmente puede redirigir a otro sitio, a una página maliciosa. Que necesitamos, que queremos ver un vídeo, que nos, por cualquier casualidad, bueno, por cualquier motivo, pues tenemos que, si nos solicitan un controlador, si nos solicitan descargar cualquier programa, pues intentemos siempre asegurarnos de que lo hacemos desde las páginas oficiales, ¿vale? O en su defecto desde alguna página que nos ofrezca las garantías suficientes, pero no, en ningún caso aceptemos instalar aplicaciones desde páginas de las que, pues no estamos seguros de su confiabilidad. Y el tema de los bulos, por ejemplo, estos mensajes que llegan con leyendas urbanas o con cosas que son poco creíbles, con mensajes alarmantes, pues importante contrastar la información en otra fuente. En otra información que leemos en la web o la que nos llega al correo tiene por qué ser verdad. O sea, es bastante, una de las cosas negativas de internet es que es bastante sencillo pues inventarse esta información y propagarla. Entonces, ante la duda, pues podemos también acudir al portal de Intecocer, en el que ahí tenemos una base de datos de bulos. Podemos utilizar uno de los buscadores, introducir el título o el asunto del correo y ver si coincide con alguno de los bulos. Uh-huh.
Y pasada la Semana Santa son siempre fechas especiales, y esas mismas fechas especiales son también potenciadoras de ataques, de propagar malware, de propagar código malicioso. No sé cómo fue esta pasada Semana Santa.
Es, en efecto, como informaba el fabricante de antivirus ESET, y bueno, que tiene mucha relación con la noticia de que antes comentábamos, pues toda fecha especial es una oportunidad para los atacantes. Entonces, comenzando la Semana Santa, pudimos observar una vez más cómo se aprovechaba una fecha especial para el público como apoyo para la propagación de virus. En esta ocasión, los atacantes utilizaron una técnica más novedosa, que consiste en posicionar positivamente las páginas maliciosas en los buscadores a través de técnicas SEO. Las técnicas SEO son utilizadas para que las páginas web estén mejor posicionadas en los buscadores y, al ser más visibles, pues haya más probabilidades de que un usuario pinche y de que reciba más visitas. En este caso se trataba de un supuesto sitio para enviar postales, es decir, que si un usuario ponía en el buscador determinado texto relacionado con la Semana Santa y las postales de felicitación, pues uno de los resultados que aparecía o que devolvía el buscador era la página maliciosa. Entonces, nosotros, si pinchas en esa página maliciosa, pues te pedía, porque en este momento se encuentra ya, no está accesible la página, pues te ofrecía un programa para que pudieses enviar felicitaciones navideñas. Este programa lo tenías que instalar, y al instalarlo, pues otra vez volvías a instalar un código malicioso en el sistema. Insistimos que cualquier excusa es buena para pillarnos desprevenidos y tenemos que intentar no caer en su trampa.
Y cerramos con un rapidísimo apunte, y es que los creadores de código malicioso, de malware, empiezan a mirar ya más hacia la aplicación en sí, más que a los propios sistemas operativos para cometer sus delitos.
Exacto. Secunia, una empresa danesa, una de las más importantes dedicada a investigar vulnerabilidades, está advertido en su informe que los creadores de malware pues están empezando a utilizar las vulnerabilidades de las aplicaciones de terceros. Es decir, ya no es tan importante o no se aprovechan tanto, no se explotan tanto las vulnerabilidades de los sistemas operativos, sino que ahora, al haber un universo de aplicaciones de reproductores multimedia, diferentes navegadores, de plugins, de visores de texto, en el que los utilizamos de manera mucho más intensiva, pues están empezando a intentar o a enfocar los ataques hacia las vulnerabilidades de estos sistemas operativos. Además, este informe coincide con el último informe de la Security Intelligence Report de Microsoft, en el que se lanzó a principios de este mes, y en el que se decía que el 90% de las vulnerabilidades serias no se encuentran ya en el propio sistema operativo, sino que son en estas aplicaciones de terceros.
Información siempre útil, de mano de Inteco, en este caso del coordinador de servicios preventivos, de mano de Manuel Rensa. Manuel, gracias y hasta la próxima conexión.
Muy bien, hasta luego.
Movilízate.
Abrimos nuestro buzón de voz. Queremos que nos cuentes tus dudas, protestes, te quejes. Aquí tienes tu hueco y haremos lo posible para solucionar. Llámanos al 902-882-359. Mándanos un email a buzón@movilizate.info o envía un SMS con la palabra clave movilízate, un espacio en blanco y tu mensaje al 7505. ¡Movilízate!
Y comenzamos con la consulta de Luis Ángel desde Pontevedra, que nos cuenta que tiene un problema con Vodafone, que le han colocado una permanencia cuando no debe de tener ninguna, o al menos eso le han dicho todos los operadores con los que ha hablado. Nos pregunta si existe una dirección de email para comentarles el asunto. Bien, Luis Ángel, puedes entrar en la página web de Vodafone y accedes a tu área de cliente y con tus datos, y abajo del todo te aparecerá contacta con nosotros y te da la opción de enviar la reclamación, que va directa al departamento de calidad. No hay una dirección de email para calidad. Otra vía sería enviar un fax al número 607 13 19 37, 607 131 937. Y la segunda consulta de Marta desde Santander, que nos cuenta que ha hecho la portabilidad de Orange a Yoigo, que tiene un móvil LG y que no sabe si está libre o no, que ha probado a meter una tarjeta SIM de Yoigo en el móvil de Orange y que lo enciende, le mete el PIN y que le dice que está bloqueada, pero que no sabe si es porque no está todavía la portabilidad hecha o es cosa de que está libre o que no. Pues bien, Marta, aunque te acepte el PIN, si te dice que la tarjeta SIM está bloqueada, es en ese caso porque el móvil no está libre. Esperamos vuestras consultas, será ya la próxima semana. Por mi parte, nada más, saludos de Mikel Sanz y feliz semana.
Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Yeah.